Hoy, aunque parezca extraño, no hablaré en la editorial sobre la huelga de ayer, ni sobre educación, ni sobre Bert, ni sobre Rajoy. Hoy haré la editorial sobre la verdad, o lo que es lo mismo, sobre periodismo. Y es para pedir a mis futuros compañeros de profesión que no se alineen con la verdad sesgada que las partes interesadas nos intentan colocar. El periodismo es una profesión difícil, pero para ser auténtico, el periodismo debe de ser noble, muy noble. No nos dejemos contaminar por los mensajes de las fuentes interesadas y hagamos nuestro trabajo con dignidad. Esto es siempre lo más complicado. Los periodistas, por lo general, no gustamos a nadie. A nadie a quien no le guste lo que has sacado en tu artículo. Ayer en la huelga, los policías nos restringían el espacio, nos pedían credenciales y nos tapaban las cámaras. Y a la misma vez, los manifestantes nos decían: a ver qué sacas, mira bien y cuenta a la gente que luego ponéis lo que queréis. Lo dicho, a nadie le caemos bien, pero quizá ese es el camino. El día que nos den palmaditas en la espalda será porque algo estamos haciendo mal. Y es que ya sabéis aquello de que el periodismo es publicar aquello que el protagonista de la noticia no quiere que se publique. Lo demás es propaganda o relaciones públicas. Buenos días, UMH.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Pues ya habréis adivinado que no soy Verónica Gómez, soy Andrés Maestre, hoy sustituyendo a Verónica, que es la directora habitual de este programa. Hoy ha amanecido con bastante niebla toda la provincia de Alicante. En las comarcas del interior había una intensa niebla a primera hora de la mañana. Hemos amanecido con una temperatura de 15 grados centígrados. Hasta ahora tenemos 22 grados y se espera que durante el día alcancemos 26 grados centígrados de máxima. Habrá nubes durante toda la mañana, aunque se irá despejando conforme vaya avanzando el día. De cara al fin de semana también se prevé que bajen las temperaturas, que haya nubes y que amanezcan los días con niebla. Son las 9 y 32 minutos de la mañana. Vamos a abrir nuestro espacio informativo para comenzar el programa con las noticias de esta jornada. Hoy, en el apartado de informativos, están Llanos de la Rosa y Olga Avellán. Y comenzamos, como siempre, con nuestro apartado dedicado a la universidad. La Oficina de Comunicación de la UMH ha puesto en marcha la primera escuela de rock. Tiene más información Llanos de la Rosa. Buenos días.
Buenos días, Andrés. Buenos días, UMH. Ya está abierto el plazo de inscripción para la primera escuela de rock para grupos, cantantes, guitarristas, bajistas y baterías. Los alumnos mejorarán en su instrumento, voz, guitarra, bajo o batería, pero sobre todo aprenderán a tocar, improvisar y crear en grupo, a tener una escucha activa del resto de instrumentos y a potenciar el resultado del grupo. Se impartirán clases especializadas orientadas no solo a la mejora individual en el instrumento, sino a la ejecución, creación e improvisación en grupo. Habrá jam sessions, demostración de equipo y masterclass colectivas de armonía, dinámica, improvisación. El plazo de inscripción finaliza el próximo domingo 27 de octubre y el acto de presentación ante los alumnos matriculados será el lunes 28 a las 5 de la tarde. El curso se iniciará la primera semana de noviembre.
Tercera edición del maratón Creación de Empresas UMH. Tiene más información Olga Avellán. Buenos días.
Hola, buenos días, Andrés, y buenos días, UMH. Hasta el 12 de noviembre está abierto el plazo de inscripción para la tercera edición del Maratón de Creación de Empresas, impulsado por la UMH. La Nau de la Innovación, de la Miguel Hernández, pone a disposición de los alumnos con inquietudes empresariales un espacio para compartir experiencias y desarrollar sus proyectos de futuro. En este entorno se ofrecen cursos para orientar a los emprendedores, con temas tan interesantes como validar un modelo de negocio con Leanne Stur, pautas para lanzar con éxito tu página web y la receta del éxito, conocimiento, pasión y actitud, entre otros. Más información a través de la web de la UMH o en el edificio Corum 5, que es donde está ubicada físicamente la Nau de la Innovación.
Y abrimos ahora la página de noticias nacionales. El ministro Bert ignora las protestas y evita entrar en guerra de cifras sobre los asistentes a la huelga en el día de ayer.
El ministro de Educación, José Ignacio Bert, no se mostró preocupado ante las multitudinarias manifestaciones que se dieron por todo el país para protestar por su ley. Además, el ministro ha señalado que cuando hay una movilización así, hay que respetar el derecho a la huelga. Y ha explicado que tras oír a la gente y sus razones, ha visto que la mayor parte de los motivos de la gente no son los motivos de los convocantes de la huelga. Bert ha aclarado que si hay elementos constructivos para mejorar la educación, su ministerio estará encantado de debatirlos, pero que hasta ahora la negociación no ha tenido alternativas.
Este fin de semana deberemos cambiar la hora en los relojes. En la madrugada del sábado al domingo será la noche más corta del año. A las 2 de la madrugada serán las 3.
Una medida de ahorro energético que no gusta a todo el mundo. Y lo cierto es que, según los estudios de rendimiento estudiantil y laboral presentes a este respecto, a los españoles nos cuesta asimilar este cambio horario. Durante la próxima semana será más habitual que los alumnos lleguen más tarde a clase, los trabajadores lleguen con retraso a sus puestos de trabajo y a todos nos cueste un poco más sacar el mismo rendimiento a tiempo. Eso sí, este efecto durará apenas unos días, hasta que nuestro reloj biológico de nuestro cuerpo asimile el cambio, todo vuelva a la normalidad y, eso sí, recordar cambiar vuestros relojes a la hora. En la madrugada del sábado, las 2 serán las 3.
Abrimos ahora la página de Internacional. Alemania y Francia reclaman explicaciones a Estados Unidos por los casos de espionaje.
Estas dos potencias europeas mantendrán reuniones bilaterales con la administración estadounidense antes de que acabe el año, para pedir explicaciones por el escándalo de espionaje que durante los últimos años se habría llevado a cabo sobre al menos 35 líderes mundiales, entre ellos la cancillería germana de Angela Merkel. En un documento improvisado en la reunión, los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 respaldan la iniciativa liderada por estos dos países y se invita al resto de países a sumarse voluntariamente. El texto, según ha leído el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en una rueda de prensa posterior, subraya que la relación entre ambos bloques debe estar basada en el respeto y la confianza, incluyendo los servicios secretos.
Y continuando con el mismo tema, Merkel convoca una reunión con el embajador de Estados Unidos para abordar esos rumores de espionaje.
Tras mostrar su malestar por teléfono a Obama, Angela Merkel sigue adelante para intentar aclarar y buscar respuestas que verifiquen las supuestas sospechas de espionaje por parte de Estados Unidos. De momento, en Alemania no convencen las explicaciones de Obama y todos los partidos exigen una explicación amplia e inmediata. Los verdes, por su parte, acusan a la canciller de haber sido condescendiente con las maniobras de espionaje americano hasta que le han afectado a ella personalmente. Pese a todo, en Alemania han sorprendido mucho las noticias de posible espionaje a la canciller alemana.
Y abrimos ahora nuestro apartado de noticias locales. Comenzamos con Elche.
Guerra de cifras en el cálculo de los seguidores de la huelga educativa. 5.000 personas, según la organización, 2.000 según la policía, son las que salieron a la calle para manifestarse contra la ley Wert. Un 80% de alumnos y el 70% del profesorado se ausentó ayer de las aulas de primaria y secundaria.
San Joan d'Alacant.
La Cancillería de Juventud organiza un epeliología semiacuática, que tendrá lugar el sábado 16 de noviembre. La salida es a las 8:30 desde la Casa de Cultura. Es para jóvenes de entre 18 y 35 años. La actividad es gratuita y las plazas son limitadas.
Altea.
El Ayuntamiento de Altea y Jovenpa Marina Baixa organizan para el mes de noviembre las jornadas Altea Emprende para impulsar la creación de empresas.
Y terminamos esta sección de noticias con Orihuela.
6 inspectores de Suma peinaron 5 pedanías de Orihuela para detectar construcciones ilegales fuera de la organización.
Estas son las noticias que abren los servicios informativos de Buenos Días UMH. Gracias, Janos de la Rosa y Olga Avellán. Buenos días. Y nosotros continuamos, son las 9:39 de la mañana. Y para continuar poniendo información en nuestras vidas a primera hora de la mañana, para continuar informándonos y ampliando todo lo que pasa en España, en nuestra provincia, en España y en el mundo entero, vamos a echar un vistazo a las portadas que esta mañana nos trae Bea Lara. Bea, buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Andrés.
Empezamos con el diario El País. ¿Qué nos dice esta portada esta mañana?
Pues abrimos con el asunto internacional. Estados Unidos pinchó los teléfonos de 35 líderes mundiales. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos también espió a España. La agencia rastreó comunicaciones de miembros del gobierno. El Ejecutivo teme que uno de los objetivos fuera el presidente. La interceptación de datos fue masiva. Y la foto de portada se la lleva la huelga educativa de ayer, y El País nos saca una foto de un grupo de estudiantes protestando en un aula de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Politécnica de Madrid. Y en cuanto a este asunto, El País titula: padres y alumnos protagonizan la huelga contra la ley Wert.
Parece que, no sé, sorprendentemente, al menos para mí, El País dedica poco espacio a la huelga de ayer y le da mucha más importancia al asunto del espionaje internacional. Vamos con la portada del diario El Mundo.
Sí, como has dicho, es verdad que El País dedica poco espacio, otros dedican más, pero quizá peor. Yo solo digo eso. El Mundo abre portada con libertad express de un violador por la doctrina de Estrasburgo. La Audiencia de Barcelona excarcela a un reincidente que no iba a salir hasta 2025 sin esperar al criterio del Tribunal Supremo. Una decisión bastante polémica por parte de la Audiencia de Barcelona.
Desde luego el debate que se ha creado, que ahora mismo también en todos los foros se está hablando de este debate sobre la decisión de Estrasburgo y que este fin de semana va a tener las consecuencias también con la huelga. Se está hablando también de si el gobierno tiene que apoyar o no a las víctimas del terrorismo en la manifestación del próximo domingo.
En foto de portada del Mundo prácticamente trae la misma imagen que El País, de este grupo de estudiantes protestando en el aula de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Politécnica de Madrid, pero no nos pone pie de foto y directamente titula coacción en las aulas.
No es exactamente la misma foto, pero está hecha por el mismo momento casi, ¿no?
Sí, la foto es prácticamente igual, es los mismos alumnos, el mismo profesor de fondo, todo, así que la foto es prácticamente igual.
No sé si comparten fotógrafo el
No, está firmada por Pablo Blázquez de Getty, de la agencia Getty, y la otra por Susana Vera de Reuters. Uh-huh. Así que bueno, no es del mismo fotógrafo, pues aunque
ahí
es la misma.
Ahí estuvieron, en el mismo aula los dos. Continuamos con el diario ABC, que nos cuenta en esa habitual portada con fotografía a toda página.
Pues a toda página nos trae la huelga de ayer, desde un punto de vista quizá discutible. En la foto aparece un piquete violento en la puerta del campus de Somos Aguas en la Universidad Complutense, es lo que titula la ABC. Y como titular, fracaso, según ellos, de la movilización política contra BERT. La huelga de la educación agita la calle, pero no vacía las aulas. La violencia de algunos piquetes no logra paralizar la enseñanza.
El diario ABC nos
ABC
muestra.
Yo hoy lo dejo ahí en la incubadora, porque, bueno, en fin, personalmente no estoy de acuerdo con esa portada.
El ABC, en su afán por mostrarnos la parte más oscura de la huelga, ¿verdad? Con las caras tapadas, ese grupo de jóvenes con caras tapadas y puños levantados, y en fin, haciendo hincapié en que la huelga no ha tenido éxito. Eso es el diario ABC. ¿Qué nos dice el diario La Razón?
La Razón hoy se desmarca con el resto de portadas y abre, tiene, bueno, en su fotografía nos trae al rey y titula: Zarzuela ya tiene programada la operación, el rey volverá al taller la semana del 25 de noviembre. Un mes después de la primera intervención de cadera, posó ayer de pie y sin muletas y bromeó: todavía no estoy muy ágil.
Es un diario monárquico, así que La Razón, pues ahí tiene.
Es un diario que no ha querido hablar de la huelga, o no mucho, porque lo único que saca en portada respecto a la huelga es: la huelga con sangre entra. Los piquetes diseñaron una hoja de ruta para boicotear las clases. Eso es lo que nos dejó.
También con el afán de desprestigiar esa movilización, esa huelga que hubo ayer, este diario La Razón, que una vez más pone en titulares esa palabra del argot que ya utilizamos todos para ir al médico. En vez de ir al médico, vamos al taller.
Al taller, sí.
El rey. ¿Qué dice La Vanguardia?
La Vanguardia abre portada con la sentencia de Estrasburgo. Rajoy tacha la sentencia de Parot e injusta y equivocada. El presidente da su apoyo a las víctimas, pero admite que hay que acatar y aplicar el fallo judicial. El PP cambia de opinión y decide ir a la manifestación para evitar divisiones en el partido. La foto de portada de La Vanguardia se la lleva a la huelga educativa y titula a La Vanguardia: los estudiantes toman la calle, más manifestantes que huelguistas en la movilización contra la ley Wert. Y es que lo que son las manifestaciones, en la mayor parte de los casos fueron por la tarde, entonces mucha gente fue por la mañana a clase y por la tarde a la manifestación.
Uh-huh. Y la manifestación de la que hace referencia La Vanguardia es la del próximo domingo de las víctimas del terrorismo, sí, que el Partido Popular ha decidido sumarse a esa manifestación.
En un primer momento dijeron que no iban a sumarse en principio hasta saber el lema de la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y finalmente parece que se suman a esa manifestación.
Por lo que la oposición les acusa de estar contra las instituciones europeas. Vamos ahora con la prensa provincial, el diario La Verdad. ¿A qué dedica su portada?
Pues el diario La Verdad, en su edición de Elche Alicante, la foto de portada la dedica al fallecimiento de Manolo Escobar. Benidorm da el último adiós a Manolo Escobar. El popular cantante muere a los 82 años en su casa de Benidorm, donde vivió durante las últimas décadas. Y el titular principal: el paro y la precariedad aumentan en la provincia tras el fin de la campaña estival. Alicante registra 1.600 desempleados más en el tercer trimestre, a pesar de bajar 22.600 en el conjunto de la comunidad. El número de parados en España desciende en total 72.800 personas, según la EPA.
¿Y el diario La Verdad no habla de la huelga?
Pues un poquito, nos pone un pie con una pequeña foto y titula: multitudinaria protesta en Alicante, miles de personas se movilizan contra la LOMCE. En esa, la manifestación que hubo ayer por la tarde en Alicante, tenemos una pequeñita foto, un pequeño pie, sí que se hace referencia, pero tampoco...
Le ha dado poca importancia, ha destacado como noticia importantísima a 5 columnas en la portada con esa fotografía a Manolo Escobar, al fallecimiento de este artista afincado en Benidorm. Y terminamos con el diario Información.
En su edición de Alicante, que nos trae foto de portada, la joven asesinada sacaba las mejores notas en la Politécnica. La joven asesinada se refiere a estos días salió la noticia de que un hombre había confesado haber descuartizado a su novia. Entonces le dedica
por
Villa
Joyosa, ¿no? Este
en Torre de Masanes. Y la chica se llama Sorina Paternak, tenía 26 años y fue descuartizada a hachazos y a puñaladas. Y esta chica recibió los premios al mejor expediente y al proyecto final de carrera en el campus de Alcoy. Como titular de portada, la información saca hoy: el imparable incremento de las exportaciones provinciales ya duplica la media nacional. El tirón de las ventas de calzado y de las frutas y verduras al exterior acumula un crecimiento de 12,3% en los 8 primeros meses del año.
Vea, pero en algún rincón el diario de Información hablará de la huelga también.
Muy pequeñito. No, le dedica un titular en el sumario. Y hace referencia al encierro de una treintena de universitarios que hizo noche en el rectorado para apoyar la huelga en la Universidad de Alicante. Bueno. Eso es lo único que se refiere a lo que fueron las movilizaciones de ayer.
Pues parece que le dedica casi menos espacio a la huelga que al partido del Madrid-Barça de mañana,
sí.
¿No?
Al partido de la Juve con el Madrid le dedica más espacio que
a la huelga.
Que a la huelga, sí.
Bueno, pues muchas gracias, Bea Lara, por este repaso a la prensa. Yo no sé si tú habrás bailado o cantado alguna vez alguna canción de Manolo Escobar, pero lo que sí que es claro es que es una noticia que ha dejado a mucha gente compulgida, especialmente a la gente de la generación que bailó todas aquellas canciones de Manolo Escobar, y nosotros queríamos hacerles también un pequeño homenaje a este gran artista que falleció ayer a los 82 años. Gracias, Bea.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 25 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en la Comisión de Fiestas San Andrés, en la calle Ramón Vicente Serrano, número 27, de 5 a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en el Centro Comercial Plaza Mar 2, situado en la Avenida de Denia sin número, de 5 a 9 de la noche.
En la Sala de Donaciones del Hospital General de Alicante, calle Pintor Baeza sin número, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Además, en el Consultorio Médico San Gabriel, situado en la calle Pego número 1, de 5 a 9 de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en la Sala de Donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 5 a 8 y media de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Hoy es viernes 25 de octubre y a partir de ahora, todos los viernes, vamos a tener la oportunidad de descubrir algunos rincones, algunos momentos de ocio que quizá no se publicitan demasiado, no están en las páginas en grande de ocio de nuestra provincia, pero sí, nosotros vamos a tener la oportunidad de descubrirlos cada semana. Porque ahora os quiero presentar Going Out, que es una sección de Buenos Días UMH, donde conocer las mejores propuestas de ocio de la provincia de Alicante. Deporte, cultura, arte, fiestas tradicionales. Esta es una sección producida y presentada por Olga Bellán. Olga, buenos días.
Hola, buenos días, Andrés.
¿Qué nos trae Going Out para este primer programa?
Pues en el programa de hoy quiero presentar una asociación cultural. Se trata de la Peña Flamenca Ilicitana. Esta asociación cultural está destinada para los amantes del flamenco y en ella se imparten clases gratuitas de sevillanas, de cajón, de guitarra. También organizan fiestas y tertulias flamencas.
En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, un poco de castañuelas y...
Viene muy bien, la verdad.
Y oleno, como decía Manolo Escobar muchas veces, no viene mal.
Exacto. Pues mira, esta peña nació en diciembre y se llama El Polaco. Está ubicada en la carretera Elche-Aspe, aquí en el kilómetro 1, y pueden contactar e informarse en la página web, que es www.elflamenco.com. Y bueno, como plan, propongo algo diferente. Es un espectáculo flamenco, porque el arte no tiene franjas de edad. Seguro que alguno de vosotros tenéis en el recuerdo canciones como Hola mi amor, tengo que hablar contigo.
¿También te hacen cantar en la sección?
Más o menos, más o menos. Tenemos también títulos como Bella sin alma, Vivir de amor, que con esos ya no me arranco. Son algunos de los títulos del Junco, el que en su década de los 80 fue reconocido por ser el mayor responsable de la balada gitana. Y luego en los 90 se nos marchó para Italia y finalmente anunció su retirada.
Siempre ha tenido esa fama el Junco de ser un gitano italianizado, ¿no? Por esa forma de cantar tan rasgada que tiene con ese lamento que le pone a la rumba del desamor.
Él principalmente quería dedicarse más a la balada, por eso se cerró ahí y ahí se implantó. Comenzó muy jovencito, comenzó a los 16 años y era integrante del grupo Los Ángeles Gitanos. Aunque por conforme se iban desviando con la música, finalmente se lanzó en solitario. Y bueno, hablamos de él porque este fin de semana la Peña Ilicitana El Polaco ha organizado unas actuaciones muy especiales, la del Junco, precisamente, el que tras 12 años de ausencia regresa con un nuevo trabajo en los escenarios. Los conciertos serán en un ambiente pues, muy cercano. En total realiza dos conciertos aquí en nuestra ciudad. Uno será esta misma noche, día 25, el viernes, y el otro será mañana por la noche, día 26. Comienzan a partir de las 11 de la noche, más o menos, y en ellos presentará su nuevo disco, que lleva por nombre Reencuentros. Este disco está compuesto por 10 canciones propias, nuevas totalmente, y una versión del conocido Bailar Pegados, de Sergio Dalma. Por lo que ya sabéis, si os atrae el flamenco, tenéis la oportunidad de disfrutar aquí en Elche de la actuación del Junco.
El Junco, que tú eres muy joven y no lo recordarás, pero seguramente que mucha gente que nos esté escuchando, que sí que vivió esa década de los 80, los 90, se acuerda de este gitano de ojos azules, de mirada penetrante y de esa voz rasgada, profunda, de lamento, con la rumba del desamor, algo así, decían del Junco.
Bueno, yo sí lo reconozco porque... Mi abuelo era muy amante del flamenco, con lo cual en casa siempre estaba sonando el Junco. Es por eso que me ha arrancado. En cuanto he leído el título, me ha salido. Bueno, para mayor información, quiero decir que para apoyar esta difusión por parte de la Peña Ilicitana, tenemos al teléfono a una persona muy especial, Andrés, y es Ricardo Garrade, más conocido como el Junco.
Junco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias por estar ahí al otro lado del teléfono. Y queremos que nos cuentes algo, Olga, ¿qué le queremos preguntar?
Hola, buenos días, Junco, bienvenido a Elche.
Hola, buenos días, Olga y compañía. El otro nombre, no lo sé, pero bueno, a ti sí que me lo ha dicho el Joaquín.
Bueno, cuéntanos, Junco, ¿cómo fue el día de ayer aquí en nuestra tierra? Me he oído por ahí que tienes un familiar por aquí cercanito por Elche.
Sí, tengo muchos familiares de Joaquín, tengo muchos aquí, Punta Miguel...
Bueno, para el que no lo sepa...
Esta tierra es muy maravillosa, ¿eh? Es maravillosa, nunca había estado, ¿eh?
Bueno, ¿cuál ha sido la causa de que estuvieras tanto tiempo ausente de la música, Junco?
Bueno, es que, mira, en todos los radios de Barcelona que me están volviendo loco me están haciendo la misma pregunta, pero te lo voy a decir. Hace 12 años que Junco no grabó ni hizo nada porque normalmente me se fue una hermana con 52 años, luego al cabo de los 2 años se murió mi padre y luego al cabo del año caí enfermo yo que cogí apnea y me cogí una depresión de caballo. Bueno, y dije, Junco, a tomar viento todo.
Hay que animarse, exacto. Títulos como Noche de San Juan, Aquí nos ha llegado, Dime mujer, ¿qué vamos a encontrar en este nuevo trabajo?
Pues un trabajo, espero que le guste a toda la gente, a todos los oyentes, y ahora normalmente, como hace un año que ya le he sacado, en mi mente tengo otro CD que es muy guapico de versiones, muy bonito, pero es muy, espero que triunfe más que este aún.
Junco, aunque seguramente todo el mundo irá a pedirte aquella canción que te lanzó al mundo, Hola mi amor, tengo que hablar contigo, yo quiero ser su amante, esas cosas que decías, ¿no?
Sí.
Eso te persigue, ¿no?
Pero yo creo que esa canción no morirá nunca, porque donde voy no la quiero cantar y todo el mundo me la mire. Y hace 26, 27 años. Yo no entiendo cómo gustó tanto esa canción. Ahora, tengo disco de diamantes de esa canción, ¿eh?
Pues, oye, vamos a pedirte, si puede ser, que te arranques un poquito con la canción, que me están diciendo aquí las compañeras del control que, por favor, quieren escuchar esa melodía.
Bueno, vamos a ver si podemos. Ahora, por la mañana.
Venga.
Pero bueno, vamos a ver. Venga.
Vamos a ver.
Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho lío. Y dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Y dime, ya, que no me hagas sufrir. Yo no quiero, ser tu amante, y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más.
Muchas gracias, Junco. Muchas gracias, maestro.
A vosotros, hombre, a vosotros.
Espero que vaya mucha gente, que te dé mucho cariño, mucho calor y mucho amor en esa actuación, esta noche y mañana, recordamos.
A ver si vienen todos los oyentes, los que todos puedan venir a la Peña al Polaco, que estaremos ahí en directo con ellos.
Gracias, un abrazo, Junco.
Igualmente.
Muchas gracias, Junco. Muchas gracias y mucha suerte.
Olga Bellán, muchas gracias. Gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, igualmente.
Y nosotros vamos a continuar rápidamente. Nos quedan 3 minutos solamente para alcanzar las 10 de la mañana y abrimos ahora nuestro apartado de audiencias. Cogemos el mando a distancia, pulsamos y aparece Alejandro Navarro. Buenos días.
Buenos días, Andrés. Buenos días, UMH.
¿Y qué nos cuentas? ¿Dónde ha estado la balanza de las audiencias?
Os traigo lo del miércoles, lo que nos quedaba el miércoles y lo del jueves. En realidad, el miércoles no parece nada interesante. El top 5 está infectado por el second prime time, o sea, por la tarde. O sea, que se ve que la noche no tuvo nada de fuerza. Ganaba el cine de Telecinco con Blancanieves, no la de Pablo Berger, la de Julia Roberts. Con 3,2 millones de espectadores, después de seguir el programa de Telecinco de Niños Robados, que la semana pasada recordamos que hizo un miniserial sobre este caso.
Una gran campaña de promoción también, ¿verdad? Para captar a la audiencia.
Pues lo que nos traía el miércoles era un mini programa de media hora, pues, para seguir el leitmotiv. Luego seguían los informativos de Telecinco desde la noche, Top Chef, que parece ser que no arranca muy bien, o sea, o que no mueva muy bien. Y en quinto lugar, la segunda edición del Telediario de Televisión Española. Y luego ya el jueves, ayer, que arrancaba una nueva edición de Tu cara me suena, la tercera temporada, con Edurne como ganadora y con un increíble Santi Rodríguez imitando a Teresa Rabal, que se ha afeitado el bigote, por cierto. Sin embargo, ganaba Águila Roja en Televisión Española.
Yo entiendo que este programa le gusta a mucha gente, lo de Tu cara me suena, pero yo no lo termino de encontrar.
Yo ayer vi el principio, no pude acabarlo porque tenía cosas más interesantes que hacer, pero...
Trabajos de clase, ¿no? Sobre todo.
Por ejemplo. Ganaba Águila Roja con 21 puntos, le sigue Tu cara me suena, como ya hemos dicho, con 19,4, 9 menos que el estreno de la segunda temporada. Después iba de Hormiguero con Mónica Naranjo, que fue ayer de invitada, y con una interesante propuesta que lanzaban de crear una boy band, que era la primera vez que yo lo veía.
En plan coach también, ¿no? Se pusieron allí Carlos Jean.
Con Mario Vaquerizo, Jorge Salvador y alguno más. Y luego ya el Telediario de Televisión Española, de la 2, o sea, de la segunda edición, perdón, y los informativos de Telecinco. Con lo cual, ayer ganaba Antena 3 por Por poquito, la verdad.
Bueno, esa guerra de las audiencias que cada semana nos va a traer también Alejandro Navarro. Gracias, Alejandro. ¿Una recomendación para el fin de semana?
Pues en realidad pocas, porque hay pocos, pero creo que el domingo echan en cuatro 127 horas. Yes. James Franco. O sea, una película interpretada por James Franco. Ajá, un hombre que se queda atrapado en una montaña.
Muy bien, pues ya lo sabéis, el domingo, echad un vistazo a la programación. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos los que habéis participado. Alejandro, Llanos, Olga y Bea. Y gracias a los técnicos de este programa. Buenos días, UMH. Hasta el lunes.